De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ora, pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como decíamos, imos ao Centro Municipal de Formación. Hoxe fala con nós Mar Ponte, que debe estar xa aí ao teléfono, que comunica moito o teléfono últimamente no Centro de Formación. Mar, que tal? Moi bo día.
A tope, bons días. Aquí yo se lo decía yo ahora, es que estaba con un demandante ahora mismo que le dije, llámame luego. Que estamos a tope. Más que nada porque, a ver, como ahora ya es todo telefónico, telemático, claro, y demás, pues bueno, intentando, porque se están produciendo pues muchísimas consultas de gente principalmente, pues bueno, que no está, digamos, acostumbrada a utilizar los medios telemáticos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
pues bueno, les cuesta mucho adaptarse a esto y bueno, yo creo que es algo que vamos a sacar todos en positivo del coronavirus, ¿no?
Para, ponernos al día. Prepárate que para ir a la playa probablemente haya que leer, elevar un código QR de estos, no móvil, de todo esto,
¿eh? Ya verás, ese, ya. Ese o firma electrónica para poder hacer.
Claro.
Sí.
Bueno, Mar, a última vez que falamos esbozaches algo das, sobre as axudas ou subsidios para empregadas do fogar. Non sei se si temos, en fin, xa algo máis claro como esta cuestión.
Sí, efectivamente, porque, a ver, de hecho, había sido mi compañera Silvia la que había hablado sobre el tema de estos subsidios, porque sabíamos de ellos ya desde primeros de abril, ¿no? Porque había salido una normativa en la cual se hablaba de este tema, pero en esa normativa daba un mes, un poco, pues a la administración para que, pues, realizara, pues, todas las características de cómo iba a ser, los contenidos y demás. Con lo cual, esto salió a principios de mayo, es decir, dentro de ese mes que se daba la administración. Entonces, a partir del 5 de mayo es ya cuando está abierto el plazo para que aquí las personas que están cubiertas por este subsidio extraordinario puedan realizar esa solicitud. Es decir, ahora ya sabíamos que la iba a haber, pero todo el mundo estaba a la espera de cómo se realizaría, quién tendría derecho, a cuánto y demás. Y ahora ya estamos en ese perfil, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo.
Una cuestión, perdón, Mar. Naturalmente, falamos de personas que estén, de empregadas de fuera, que estén dadas de alta, es decir, claro, es decir, que estén trabajando, dadas de alta na Seguridad Social, ¿no?
Efectivamente, claro. Evidentemente, aquellas personas que estén en negro, entre comillas, ¿no? Es decir, que estén trabajando en hogar y que no hayan sido dadas de alta, pues no tienen derecho a este subsidio extraordinario, ¿vale? La primera condición que pone la Administración es que figuren dados de alta en el sistema de la Seguridad Social como tal empleada, ¿vale? Es lo lógico porque la ley obliga a que desde la primera hora el empleador tiene que dar de alta al trabajador, con lo cual evidentemente aquí el que está incurriendo en un problema es el empleador, eso que quede claro siempre, ¿no? Porque muchas veces, ah, es que la trabajadora, no, es el empleador el que está obligado, es decir, si hay cualquier problema y demás, siempre va a ser el empleador el que va a tener que responder, ¿no?, de la falta de alta. Porque qué duda cabe que en esto hay un engaño, por muchos, no engaño, es decir, autoengaño, ¿no?, por mala información en algunos empleadores, en el sentido de que ya hace unos años salió una normativa de que cuando se trabajara en contratos pequeñitos, ¿no?, de menos de 60 horas de duración al mes, se daba la posibilidad de que fuera el propio trabajador el que se diera de alta. ¿Vale? ¿Por qué está esto? Principalmente, pues, para aquellos casos, pues, imagínate, de gente mayor, que no sabe, pues, cómo hacer el trámite o que no puede ir a la Seguridad Social a hacerlo, pues, que pueda ser el propio empleador el que lo haga. Pero eso no quita que la responsabilidad siga siendo del propio empleador, es decir, de quien contrata. aunque sea el trabajador el que se da de alta. Sí. ¿Vale? Entonces, como hay esa opción, pues hay empleadores que dicen, ah, no, ya, que se dé de alta al trabajador. No, 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 eso está prohibido, es decir, es un sistema, está dentro del régimen general. Con lo cual, el empleado nunca va a poder darse de alta, a no ser en ese caso muy específico, ¿vale? Uh-huh. Y que sigue siendo responsabilidad del empleador.
Ajá,
¿de acuerdo?
Claro. Perfecto.
Vale, lo digo porque a veces, pues acogiéndose a este tema, muchos empleadores, no por mala fe, ni mucho menos, pero como antes era así, ah, no, 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 es que yo no tengo la obligación, que lo haga el empleado, no, no, es que no puede.
Sí.
Vale. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente es el primer requisito que se va a pedir, ¿vale? Este subsidio extraordinario va dirigido al colectivo de empleados de hogar que estén en activo, bueno, uh-huh, o que hayan sido
que
despedidos.
Estigan, sí, sí, sí.
Vale, porque claro, este subsidio puede ir, tiene dos facetas, es decir, aquella en el que el empleador, pues por motivos de salud y por miedo a todo lo del COVID-19, le ha dicho al trabajador, mira, yo no te quiero despedir, pero me da miedo que tú estés viniendo a mi casa en estas circunstancias, con lo cual, pues no vas a poder venir, yo no extingo esta relación laboral, solo la estoy suspendiendo, ¿vale? Pero no vas a poder seguir viniendo y no vas a poder cobrar, ¿vale? Entonces, esos trabajadores que estén en esa situación, sí que pueden solicitar este subsidio, ¿vale? Así como aquellos otros en los cuales a causa de esto se haya finalizado esa relación, ¿vale? Que diga, mira, pues te voy a despedir, pues porque yo ya no quiero esto de momento, no me interesa, bueno, por lo que sea, ¿vale? Entonces, también pueden acceder a esta prestación aquellas personas que se haya extinguido a causa de ello, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, uno de los primeros requisitos que van a tener es que tendrían que estar dados de alta en la Seguridad Social con anterioridad al 14 de marzo del 2020. Uh-huh. Es decir, que estas medidas se hayan producido con posterioridad al 14 de marzo. Porque claro, no es la cosa de decir, es que me quedé sin trabajo el 1 de marzo y ahora lo quiero acceder a esto. No, eso no fue por el COVID, eso fue por otras circunstancias.
Uh-huh.
Vale, entonces en ese momento no teníais derecho a decir, no se tiene derecho a cobrar el subsidio si estabas en esa situación.
Ya, uh-huh, correcto.
Vale.
Uh-huh. Hasta el 14 de marzo, 17 que estoy trabajando, sí. Y como consecuencia, pues eso, una, que perdiera o empleo o que se suspendiera esa...
O que suspendiera, claro, total o parcialmente,
uh-huh,
¿vale? Es decir, pues gente que dice, bueno, pues yo ahora estoy en mi domicilio, en vez de tenerte todo el día, pues voy a reducirte a la mitad el tema, pues porque yo ahora tengo menos ingresos, porque no sé qué, entonces en ese caso también podría acceder, ¿vale?
Perfecto.
Es la suspensión parcial o total o la extinción. Estaríamos, uh-huh, en esos dos supuestos.
Perfecto.
¿Vale?
¿Cómo se solicita? ¿Qué hay que hacer?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, en este caso la solicitud de este subsidio la tiene que hacer el propio trabajador. ¿Vale? Entonces, este trabajador lo que tiene que hacer es ir cubriendo, es decir, lo puede hacer desde ya, desde el día 5 de mayo, con lo cual ya estamos en plazo, ¿vale? Hasta pues que se acabe el estado de alarma, ¿vale? Tiene de plazo hasta ese momento. Bien, lo tiene que hacer por escrito, es decir, ya en la misma página del SEPE han colocado toda la documentación que tiene que cubrir, entonces tendría que hacer primero cubrir una solicitud, ¿vale? Donde tiene que poner pues sus datos personales, sus datos pues donde vive, correo, ¿vale? Entidad bancaria donde recibiría el subsidio, ¿vale? Así como identificar en esa declaración en dónde está trabajando y a raíz de qué persona. Porque claro, esto puede pasarle a una persona, a un trabajador que esté en un domicilio o que esté en varios.
O que esté en varios, claro.
¿Vale? Entonces tendría que presentar. La solicitud sería solo una, ¿vale? Una solicitud en la que ponga, pues estoy en esta casa, en esta otra, ¿vale? Todo dentro de esa misma solicitud. Bien, identificar evidentemente a los empleadores.
Uh-huh.
Claro, evidentemente tendría que meterlos todos. Independientemente, tú imagínate que es una persona que está trabajando en tres casas, ¿vale? De las cuales solo le han dejado fuera en dos.
Sí.
La otra sigue. Entonces voy a tener que meterlo todo. para que así la Seguridad Social y, bueno, aquí el SEPE, sepa los ingresos que está teniendo de todas las y los que ha dejado de percibir. ¿Vale? Es decir, que tendría que meter todos
esos datos. Sí, porque ese subsidio irá en función también, claro, a
efectivamente,
lo que
también,
ya afectó a...
Claro, de lo que le ha afectado a esa persona en función de sus ingresos. ¿Vale? Evidentemente, este subsidio, si esa persona sigue trabajando de forma parcial en otro sitio, también lo va a poder pedir. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la cantidad a recibir nunca podrá superar el salario mínimo interprofesional. Porque dice, vale, pues yo he dejado de recibir esto, oiga, pero resulta que yo estoy trabajando en otra casa y estoy cobrando pues un montón de dinero para no sé qué, pues a lo mejor resulta que no me dan ese subsidio porque me estoy pasando en cantidad.
Está claro.
¿De acuerdo? Entonces, claro, ellos van a tener que mirar en todo momento pues los ingresos de esa persona, lo que ha dejado de percibir, por eso hay que declarar todo eso. Vale, entonces, tiene que cubrir primero esa solicitud. Bien, luego hay que cubrir otro impreso que es una declaración responsable del empleador, ¿vale? Es decir, que el propio empleador de esa persona donde ha dejado, pues de forma parcial o total o se ha extinguido el contrato, tiene que cubrir diciendo, pues que fulanito, y me tengo que identificar como empleador, pues esta persona estaba trabajando para mí por estas circunstancias, bla, 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 y tiene que firmarlo, ¿vale? Y poner, pues eso, lo que le estaba pagando y poner todos esos datos. Y tiene que ir firmado por el empleador. Ese documento, ya te digo, se pueden descargar para que, es decir, no hay que hacer nada, es solo cubrir y firmar. Nosotros podemos facilitar desde el impreso hasta el sitio donde se puede descargar, todo lo que la gente necesite.
En caso, bueno, pues como antes comentábamos ao principio, ¿no? En caso de personas que se leven mal ou que, bueno, non teñan aínda, digamos, unha familiarización con para descargarse este tipo de cosas e tal, podrían recurrir en este caso a vos, ¿no?
Nosotros, sin problema ninguno, que además ahora ya estamos aquí activos, ¿vale? Ya podemos atender, aunque estamos a turnos, entre unos días, unos otros, a partir dentro de poco me imagino que ya estaremos todos operativos y entonces vamos a poder atender a gente. Bien, ¿qué pasa? Tenemos un protocolo que de hecho ya cuando se cita a la gente por teléfono, por eso que no vengan hasta aquí, mejor que nos llamen primero, quien quiera venir, porque hay un protocolo de seguridad, ¿vale? En el sentido pues que tienen que venir con una mascarilla, que tienen que acceder pues eso en la puerta pues para lavarse con gel, hidroalcohólico, ¿vale? Y tienen que pasar una serie de protocolo que ya les digo, lo tenemos elaborado, por eso, que la gente que quiera venir sin problema, pero que nos llame primero.
Perfecto.
¿Vale? Así les contamos qué es lo que tienen que decir, a qué hora tienen que venir, porque tampoco lo que queremos es que, bueno, se nos vayan a agolpar muchas personas al mismo tiempo, porque aunque esto no es pequeño, pero bueno, con las medidas, pues eso, de separación, pues para que la gente no esté muy apretujada.
Perfecto,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces, primero que nos llamen, ¿vale? Entonces, eso sin problema ninguno.
Perfecto. Bueno, pois, en todo caso, as persoas que teñan dereito, que consideran que teñen dereito a este subsidio, pois, eso, que sepan que desde o 5 de maio, creo que dixeches, non? Xa está, xa se pode solicitar.
Xa é operativo, claro, entonces tendrían que cubrir estos documentos que yo les he dicho, tanto la solicitud del subsidio como la declaración responsable del empleador. Y la fotocopia del carnet de identidad, tanto del empleador como del trabajador. Vale, se necesitan las dos. Que el trabajador es extranjero, pues el pasaporte, ¿vale? O el NIE. Es decir, siempre el documento de identidad. ¿Y qué pasa? También, si se da el caso de que esa persona haya sido despedida, ¿vale? Pues también tiene que aportar el tema del despido, ¿vale? Porque el empleador está obligado a hacer una comunicación por escrito al trabajador, a que despedirlo por escrito. Entonces, esa declaración la tiene que aportar también. Bien, y después toda esa documentación tiene que enviarse a una dirección que es en Madrid, ¿vale? A un servicio, a la unidad del subsidio de empleadas de hogar, en la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en Madrid, y eso se puede hacer bien por correo postal, ¿vale? O a través de las oficinas de asistencia en materia de registros, ¿vale? Pues en un registro público, pues hacerlo de esta manera. Yo por comodidad a todo el mundo le digo que vaya a correos, porque lo que todo el mundo tiene más cerca, lo que todo el mundo entiende mejor y no se anda volviendo loco buscando un registro de administración pública. Vale, también evidentemente se puede hacer por vía telemática, pero claro, ahí ya nos encontramos con los problemas pues de tener un DNI electrónico, un certificado electrónico o la clave permanente. que es lo que hablábamos antes, de aquí, de toda esta temporada, vamos a salir todos, que yo creo que el que más y el que menos tendrá su certificado electrónico, tendrá su clave permanente, claro. Para que no nos vuelva a pasar esto, estando tan fuera de...
Si te manejas un poquillo, la verdad es que es muy cómodo, es muy útil.
Pero aún manejándote un poquito, a veces cuesta trabajo. Entonces sí, yo me hago cargo de aquellas personas que están un poco fuera del tema y que es muy complicado para ellos. ¿Vale? ¿Qué más decir sobre esto que pueda ser interesante? El tema de saber si es compatible con trabajo. Pues hablamos que sí, que este subsidio puede ser compatible, ¿vale? Por lo que hablábamos antes, dependiendo de lo que esté cobrando en el otro trabajo, pues podría llegar a compatibilizarse, ¿vale? Y lo que sí que no es compatible es, por ejemplo, con una incapacidad laboral. Vale, si yo estoy de baja, evidentemente laboralmente, ahí sí que ya, por ahí sí que no hay compatibilidad. Vale, el tener hijos a cargo o no, en este caso va a dar igual, no se tienen en cuenta. Vale, y evidentemente también los ingresos del solicitante sí que se van a tener en cuenta, porque es lo que hablamos, si yo tengo otros ingresos a mayores de otra cosa, pues evidentemente tampoco, porque no deja de ser un subsidio, para aquellas personas que el objetivo es cubrir falta de ingresos y tener un mínimo que nos permita vivir de forma decente.
Sí, en este caso venga, en fin, a suplir, porque creo que en el caso de las empresas de fuera no tienen derecho a paro, ¿no?
No. El tema de empleadas de hogar, de hecho, es algo que aquí nos pregunta mucha gente, porque en la normativa que aprobó ya en el año 2012 todo el tema de empleadas de hogar, sí que se hablaba de que, porque el tema era que se fuera haciendo de una forma progresiva hasta que en el 2019 se igualara pues el coste de seguridad social del empleado de hogar al del resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, llegada esta fecha, se ha prorrogado hasta el 2021, me parece que es. Entonces, sabemos que el objetivo y lo que se busca, y teóricamente lo que ha dicho la Administración, es que evidentemente el empleado de hogar tenga derecho a prestación por desempleo, porque es un empleado como otro cualquiera que tiene que tener los mismos derechos, ¿vale? Con lo cual, yo creo que no tardará mucho, de hecho ya ves que al hacer ahora este subsidio extraordinario ya están teniendo en cuenta ese hecho, ¿vale? Pues que se cotice un poquito más y que tengan derecho a prestación por desempleo. Yo creo que no va a tardar mucho, o quiero creer, sinceramente, que muchas veces ya nos lleva el tema a querer creer en eso. Vale.
Muy bien. Mar, que nos quedamos sin tiempo. Una única cuestión. Había también, querías comentar algo de un subsidio para personas que rematan un contrato temporal que no tienen, digamos, cotización suficiente para acceder al desempleo, ¿no?
Ha salido junto, salía todo en la misma orden con el tema de los subsidios extraordinarios de hogar, este subsidio excepcional por fin de contrato temporal, ¿vale? Que va dirigido pues a aquellas personas trabajadoras a las que se les haya extinguido un contrato de duración determinada de por lo menos 2 meses de duración. Vale, tenía que tener por lo menos 2 meses. Bien, siempre y cuando esa extinción del contrato haya tenido lugar con anterioridad al 2 de abril del 2020. Vale, y posterioridad al 14 de marzo del 2020. Vale, es igual que el anterior. ¿Me acabó el contrato a primeros de marzo? Bueno, pues
en este
tiene
caso
que
no,
ser siempre a partir de la declaración del estado de alarma. Vale, entonces, evidentemente los requisitos pues es estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo, como cualquier otro subsidio, no tener la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio. ¿Qué más necesitamos? Evidentemente, haber cesado de forma involuntaria, a partir del 15 de marzo, y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, con exclusión de pagas extraordinarias. Bien, entonces, ya te digo, estos son requisitos que son iguales para todos los subsidios, ¿vale? Evidentemente aquí no hay no estar trabajando por cuenta propia o ajena, a forma completa, no ser perceptor de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social y RISGA o lo que sea, evidentemente tampoco, y evidentemente también hay un formulario de presolicitud, ¿vale?, que habrá que cubrir para poder tener derecho a este subsidio. ¿Vale? En este caso, así como en el de empleadas de hogar, que no lo dije al final, será un 70% de la base reguladora de lo que hubieran cotizado en esa casa o esas casas. En este caso, aquí estamos hablando ya de que es un 80% del IPREM. ¿Vale? Vale, que el Oliprem ya está fijado, son 537,84 euros para este año. Vale, con lo cual ahí estaríamos hablando que sería un subsidio excepcional, que sería una ayuda mensual por un mes, a no ser que se amplíe después por Real Decreto, por el estado de alarma y demás, de 430,27 euros. Uh-huh. Eso sería lo que se llegaría a cobrar.
Perfecto.
Entonces, bueno, yo animo a todas aquellas personas pues que estén en este momento en una situación difícil y que, bueno, que estén en algunos de estos casos de los que acabamos de hablar, pues para que lo soliciten, ¿vale? Uh-huh. Que tienen dudas, nada, que acudan a
que
nosotros,
acudan a...
que o bien por teléfono o bien por correo electrónico, presencialmente, uh-huh, como necesiten, sin problema ninguno.
Eso sí, con cita uh-huh previa para...
Eso sí, con cita previa que... y sobre todo claro, para que podamos hablarles de ese protocolo que tenemos que llevar a cabo por la salud de todos, tanto de ellos como nuestra.
Perfecto. Pues Mar Ponte, vale, como siempre, hoy tenemos que decirlo aquí, como siempre, muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Vale, hasta la próxima.
Chao.
E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, xa superamos ampliamente a unha da tarde. Gracias como sempre por acompañarnos. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí a partir das 12 do mediodía.